WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Es una alegría saludarlos, poder encontrarnos en las ondas de Radio Católica Mundial, porque la misión de esta radio católica es mundial. La misión de la Iglesia es mundial y esta radio lo refleja incluso en su nombre. Llevar el Evangelio a todos los hombres, todos los seres humanos. Necesitan encontrarse con Jesús, que manifiesta plenamente a Dios y también al hombre a sí mismo, como enseña el Concilio Vaticano II. Hacemos nuestra esa misión y la llevamos también al comentario de las noticias todos los días a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, hora de Miami, en su programa Más que Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes ahora para nuevamente mirar nuestro mundo, mirar el accionar de la Iglesia para que nosotros seamos una célula viva dentro de la Iglesia, tratando de transmitir luz, tratando de transmitir fortaleza y alentando a todas las otras células, a todos los miembros, para que todos estemos trabajando al unísono, deseosos de que se realice el misterio de Dios. Qué bien los misioneros que van hacia otros lugares o que esas pequeñas comunidades, de ahí brotan misión, brotan personas que se dedican y cruzan mares y continentes para llevar la evangelización, y ahí los acompañan a veces hasta médicos y fuerzas de naciones que van a ayudar para, por ejemplo, como ha hecho Estados Unidos, apoyando para detener el mal del VIH, del SIDA, haciendo una obra maravillosa en otros continentes, y por lo cual uno dice, es loable esta nación con tanta generosidad de buscar salvar vidas de personas que no tienen los recursos. Pero cuando miramos otra realidad, que es que cruzan mares, océanos, viajan cientos de kilómetros, sino miles de kilómetros, pero para llevar la muerte, esto en verdad deja mucho que desear, y es lo que tenemos que poner sobre el tapete a través de la brújula cotidiana, Nueva Brújula Cotidiana, y Luca Volonté pone sobre el tapete una noticia realmente muy lamentable para este señor y este grupo de personas que están gobernando la nación en los Estados Unidos. Es la búsqueda de promocionar el aborto legal, ¿a cambio de qué? Si no se promociona, nada de fondos. Estamos hablando de los demócratas estadounidenses que chantajean a una nación, estamos hablando del África Central, la costa oeste. Un alto funcionario estadounidense informa que el gobierno estadounidense está presionando a Sierra Leona para que apruebe una ley pro aborto, de lo contrario no se les proporcionará ayuda. Esto es un escándalo.
Bueno, esperamos que este tipo de presiones estén ya próximas a desaparecer, porque sabemos que es característico de todo gobierno republicano en las últimas décadas de que no presionan por estas agendas. Eso ya es un gran bien, el hecho que Estados Unidos, con su poder y influencia, no presione a países que tienen leyes pro vida a que las cambien. Por otro lado, amigos, en Siria sigue la incertidumbre para los refugiados. Varios ya están saliendo, miles están regresando, pero otros están todavía inciertos sobre, parece demasiada buena noticia este cambio de régimen y la paz y la alegría que se respira. Y por otro lado también crece el temor por los cristianos. Tenemos una interesante nota sobre lo que está sucediendo sobre el terreno en Siria en estos momentos de Ana Bono en La Brújula Cotidiana.
Amigos, y hay quienes le rinden culto a la Revolución Francesa. Profesores nuestros en los colegios, en las escuelas, nos han dicho, oh, Revolución Francesa que trajo fraternidad, igualdad, libertad. Pues la historia a veces la han contado al revés, de cabeza y escondiendo muchas, muchas cosas que ocurrieron de mal. Por lo pronto, esa misma revolución no trajo sino nuevas dictaduras, y es por ello que nosotros ponemos más una vez la luz sobre esta realidad, porque hubieron unas beatas carmelitas de la Compiègne que, bueno, ya no son beatas, sino que son santas. Tenemos Infocatólica que compartirles esta nota de algo que ha ocurrido, pues que ahora ya fueron canonizadas, están en el catálogo de los santos inscritos. Vamos a compartirle estas mujeres que fueron con su sangre derramada ocasión de ahora unos adelantados que tenemos en el reino de los cielos para orar y pedir y suplicarles.
Un convento de carmelitas descalzas, cerrado por la revolución, cuyas miembros siguieron viviendo su vida religiosa en diferentes viviendas hasta ser denunciadas por un informante, luego ser ajusticiadas sumariamente y ejecutadas una por una, mientras todas cantaban ofreciendo su vida a Dios un himno en canto gregoriano. Ellas son ya las santas carmelitas de Compiègne. Por otro lado, amigos, el cardenal Ranjit, llamado el Ratzinger del Asia, el Ratzinger de Sri Lanka, recuerdo ese denominativo cuando estaba en Roma, que fuera también en su momento secretario de la Congregación para el Culto Divino, ha establecido que en su diócesis solo los varones pueden ser monaguillos. Y tiene mucho sentido porque, si bien por supuesto todos somos iguales en la iglesia, no hay ni varón, ni mujer, ni griego, ni judío, en fin, todo eso es verdad, servir en el altar siempre ha sido una ocasión para que los jovencitos puedan, dentro de un ambiente de niños como ellos, madurar en su fe y también en la posibilidad de descubrir una vocación. Y eso cuando se hace que sea un tipo de instancia de igualdad de niños y niñas, se pierde rápidamente. Vamos a ver las razones por las cuales el cardenal de Sri Lanka ha decidido que lo más conveniente es seguir con la práctica tradicional de que este tipo de servicio sea destinado a los varoncitos. Hay muchas oportunidades de servir para todos, pero esta en particular debe ser para los varones.
Amigos, en 2022 hubieron 1.270 personas que pidieron un desbautismo, que pidieron pues solicitud para apostatar. Y esto ha sido pues tremendo en el 2022, pero en el 2023 el pedido fue de 14.251 personas que dijeron no más Iglesia Católica, no más queremos ser desbautizados, que no existe eso. Pero es eso, amigos, una baja en la práctica sacramental y una estadística en verdad de terror, porque estamos hablando de que en 6 años se han perdido 1.000 sacerdotes diocesanos, es un récord de apostasías en Bélgica. Vamos a darle, pues, pintarles esta gravísima situación que vive el viejo mundo, en concreto esta nación católica.
Y este tipo de iglesias se presentan como la fórmula para el futuro y son un fracaso total en números. Y si viéramos algo más ya de elementos ya más cualitativos, veríamos que los números son simplemente un indicador de un tremendo vacío y heterodoxia a nivel de las ideas que se manejan en esos ambientes estériles y moribundos. Y amigos, viendo la política en Estados Unidos, sabemos que California, Nueva York son enclaves de del progresismo que representa el Partido Demócrata, que menos mal ha sido rechazado estas elecciones finalmente por la mayoría de los votantes. Pero California pretende ser un refugio para ese tipo de políticas. Y hay una nueva legislación en ese estado pasada por el Congreso mayoritariamente demócrata que impide que padres cristianos acojan niños en sus casas. Niños que necesitan un hogar porque no pueden vivir con su familia. Les ha quitado justamente la patria potestad a un juez por maltrato, abusos. Los cristianos, profesos, personas que creen en la fe cristiana, católicos o de otra denominación, no pueden recibir criaturas porque no tienen los valores que quiere que tengan el Partido Demócrata. Es increíble. Por otro lado, amigos, el aborto legal o nada, como decía justamente Guillermo, con respecto a la política saliente de la Casa Blanca, esperemos que pronto sea cosa de un triste recuerdo y que Estados Unidos vuelva a ser un líder de los derechos humanos, que para ser tales tienen que comenzar desde que hay vida humana, o sea, desde el momento de la concepción. Con eso regresamos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Siria, incertidumbre para los refugiados y ahora crece el temor por los cristianos. Tras la caída de Assad, miles de refugiados sirios ya han regresado a su patria, pero para millones más la situación sigue suspendida a la espera de que se aclare el futuro del país. En cuanto a los cristianos, nos preguntamos si serán los próximos en tener que huir del nuevo gobierno yihadista que no ha ocultado esa inspiración, escribe Ana Bono para La Brújula Cotidiana.
La fuga del presidente Bashar al-Assad pone fin a un régimen autoritario en Siria que ha inducido a cientos de miles de personas a abandonar el país y pedir asilo incluso después del 2020, el año del alto al fuego, que si no ponía fin el fin de la guerra que estalló en 2011, había limitado sin embargo su impacto en la población desde principios del 2024 hasta el 18 de diciembre. De los 65.106 inmigrantes ilegales que llegaron a Italia, 12.355, es decir, el 19%, son sirios, solo superados en número por los bangladesíes, que son 13.594. Los datos italianos reflejan de la Unión Europea. En octubre último, más del que se dispone de datos oficiales publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los sirios eran los solicitantes de asilo más numerosos de la Unión Europea, 16.000, lo que equivale al 17% de un total de 97.000, la cifra más alta registrada durante el año. En total, al 12 de diciembre, había 4.814.333 refugiados sirios, casi 2 millones de los cuales se encontraban en Turquía y el resto en gran medida acogidos no solo en la Unión Europea, sino también en el Líbano, en Jordania e Irak. Además, teniendo en cuenta que al menos 7,4 millones de sirios estaban desplazados en el momento de la caída de Assad, la de Siria, con más de 12 millones de personas en total obligadas a vivir lejos de casa, se confirma como actualmente la crisis de refugiados más grave del planeta, junto con el Sudán, donde debido a la guerra los refugiados superan ya los 12 millones.
No se dispone de datos precisos, pero se sabe que miles de sirios perseguidos por Assad ya han comenzado a regresar a sus hogares, especialmente desde el Líbano y Turquía, mientras que otros están abandonando el país. Sin embargo, la mayoría de los refugiados están esperando entender qué consecuencias tendrán los acontecimientos de las últimas 3 semanas para ellos y sus familias. Se ha creado una oportunidad extraordinaria para que Siria avance hacia la paz y, por tanto, para que su población comience a regresar a casa, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el 16 de diciembre. Pero, con la situación aún incierta, millones de refugiados están evaluando cuidadosamente qué tan seguro es regresar. Añadió que los refugiados deben poder tomar decisiones basadas en información sólida y que es necesario un desarrollo pacífico de los acontecimientos para que los retornos voluntarios, seguros y sostenibles sean finalmente posibles. Concluyó que esta agencia para refugiados está dispuesta a brindar apoyo y asistencia a los refugiados que regresen a Siria siempre que las condiciones lo permitan. Sin embargo, dada la incertidumbre actual, los refugiados seguirán necesitando protección en sus países de acogida y tiempo para decidir si regresan a sus hogares, y esto sin presiones indebidas. Huelga decir que, mientras tanto, los sirios que esperan que su solicitud de asilo sea examinada plena e individualmente, como especifica la Agencia de las Naciones Unidas, seguirán disfrutando de los mismos derechos que los demás solicitantes de asilo.
Para muchos, la espera está destinada a prolongarse. Gran Bretaña y varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia, Grecia, Noruega, Suecia, Dinamarca y la propia Italia, han decidido suspender el examen de las solicitudes de asilo pendientes de los sirios, ya que, como explicó el ministro del Interior austriaco, la situación política en Siria ha cambiado radical y repentinamente, y que la situación política es tan confusa que no es posible decidir si el país es seguro o no para quién. En Italia, la decisión ha provocado críticas previsibles por parte de asociaciones y políticos que no apoyan el derecho del asilo, que está garantizado, sino el derecho absoluto a emigrar ilegalmente. La Mesa Redonda sobre Asilo e Inmigración, una coalición de diversas siglas que van desde la ASGI hasta la Oxfam Italia, y la Comisión de Misioneros Combonianos Migrantes, la GJPIC de Médicos Sin Fronteras, denuncia como gravemente irregular y completamente inaceptable la suspensión que relega a los solicitantes al limbo del asilo sirio. En un comunicado, la Mesa Redonda pidió ayuda a ACNUR, solicitando también su posición sobre la viabilidad de las repatriaciones y un firme recordatorio de la necesidad de ofrecer una protección completa a los solicitantes de asilo y a los refugiados sirios.
La segunda petición está fuera de lugar porque nadie, al menos en lo que respecta a los países europeos, cuestiona los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados. En cuanto a la suspensión del examen de las solicitudes de asilo, la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados, habitualmente muy severo con los países occidentales, tomó nota y la aceptó ante la situación incierta y muy fluida. Solo reiteró el principio obvio de que las personas, incluidos los sirios, deben poder solicitar protección internacional y poder presentarla. Luego se comprometió a proporcionar lo antes posible indicaciones a los estados sobre las necesidades de protección internacional de los perfiles pertinentes de sirios en riesgo.
La Mesa Redonda de Asilo e Inmigración y otras voces críticas, si les importa el destino de los sirios, deberían pedir a nuestro gobierno y a la Unión Europea que, de acuerdo con el ACNUR, preparen excelentes planes de repatriación asistida a partir de ahora para que así sea, preparados en caso de que, como todos esperan, sea factible el regreso a casa de muchos sirios en el exilio. Una de las tareas del ACNUR, con el apoyo del gobierno, ONGs y otras agencias de la ONU, es ayudar a los refugiados a regresar a sus hogares lo antes posible.
Afortunadamente, mientras se abren nuevas crisis, otras terminan. En 2023, 1 millón de refugiados y más de 5 millones de desplazados pudieron regresar a sus hogares porque se superó la crisis que los había obligado a huir. La condición jurídica de refugiado puede revocarse si ya no existen las causas que llevaron a una persona a solicitar asilo. Estamos hablando a nivel mundial. Esto normalmente no sucede porque cada refugiado se va por iniciativa propia, porque lo que más quiere es volver a casa y vivir ahí libre y seguro. ¿Cuántos refugiados sirios y cuáles necesitarán protección internacional en el futuro? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Esta vez podría ser el turno de los cristianos, si el nuevo gobierno yihadista decide tratarlos como dimnis, o sea, como ciudadanos de segunda clase que tienen que pagar un impuesto para seguir viviendo en ese país, o algo peor. Estamos aquí en Damasco, en el camino recto de Al-Marimiya, junto a la mezquita Omeya, y decimos al mundo que nosotros como cristianos venimos de la tierra del Levante y de los cedros del Líbano, de los espacios de Homs y de la auténtica historia de Alepo, de las norias de Hama y del rugido de los manantiales de Idlib, del mar de Latakia y del Éufrates de Dier es-Zor. No somos invitados en esta tierra y no somos hijos de hoy ni de ayer. Venimos de Antioquía, de los apóstoles, de esta tierra que ha impregnado el universo, impregnado en el universo el nombre de Jesucristo. Eso es lo que Johanna, en sus palabras, expresa las expectativas y los temores de los cristianos sirios. O sea, no son ciudadanos de segunda clase, son personas que han estado ahí antes que la mayoría musulmana y, por supuesto, esperan ser considerados como lo que son, ciudadanos a igual título que la mayoría que ha derrocado, ha logrado la caída del gobierno de Assad y que pretende fundar un Estado yihadista. ¿Qué significará yihadismo para ellos? Sabemos que es una palabra que infunde terror en las poblaciones vulnerables, las minorías religiosas. Esperemos que no sea un capítulo más de esa horrorosa historia de muerte y explotación a los cristianos.
Amigos, la Beata Teresa de San Agustín y sus 15 compañeras carmelitas, guillotinadas el 17 de julio de 1794 en París, han sido escritas directamente en el catálogo de los santos. El Papa Francisco ha autorizado la canonización de 16 monjas carmelitas descalzas asesinadas por odio a la fe durante la Revolución Francesa, también la beatificación de 2 mártires y el reconocimiento como venerables de 3 siervos de Dios. Así lo decidió el Santo Padre mediante la promulgación este 18 de diciembre de nuevos decretos del Dicasterio para las Causas de los Santos. La Beata Teresa de San Agustín y sus 15 compañeras carmelitas guillotinadas el 17 de julio de 1794 en París han sido escritas directamente ya en el catálogo de los santos.
Las ahora santas carmelitas de Compiègne son un grupo de 16 religiosas carmelitas que vivieron en Francia durante el siglo XVIII y que son reconocidas por su martirio durante la Revolución Francesa. Estas monjas pertenecían al convento carmelita de Compiègne y son recordadas por su valentía, fe y testimonio en medio de la persecución religiosa que marcó los años de la Revolución. Durante la Revolución Francesa, el fervor revolucionario llevó a la supresión de comunidades religiosas y a la confiscación de bienes de la Iglesia. Las monjas carmelitas, al igual que otros religiosos y religiosas, fueron obligadas a abandonar su vida conventual. Sin embargo, a pesar de la prohibición, continuaron estas religiosas practicando su fe en secreto y renovaron su consagración a Dios. Fueron arrestadas en junio de 1794 bajo acusación de, entre comillas, fanatismo y resistencia a los ideales revolucionarios. Díganme ustedes quién es el fanático acá. Este término se utilizaba para justificar la persecución de aquellos que se oponían al régimen o que seguían practicando la religión católica.
El 17 de julio de 1794, las carmelitas fueron condenadas a muerte y guillotinadas en la Plaza de la Revolución de París, hoy conocida como la Plaza de la Nación. Antes de su ejecución se dice que cantaron el Te Deum, el Salve Regina y el himno del Veni Creator Spiritus, mostrando una profunda serenidad y confianza en Dios. Según relatos, las hermanas se despidieron mutuamente en el patíbulo, una por una, antes de enfrentarse a la muerte. Su historia ha inspirado numerosas obras literarias, musicales, teatrales, entre ellas la famosa ópera de diálogos de carmelitas de Francis Poulenc, que fue llevada incluso al cine. El Papa Pío X la beatificó el 27 de mayo, de 1906, reconociendo su martirio por odio a la fe.
Esta canonización se ha hecho por lo que se llama una canonización equipolente. Esta canonización equipolente o canonización extraordinaria es una forma de canonización que tiene lugar cuando el Papa reconoce y ordena el culto público y universal de un siervo de Dios sin haber pasado por el procedimiento ordinario de la canonización formal, porque la veneración del santo ha sido realizada desde tiempos antiguos y de forma continua por la Iglesia. Ciertamente el cariño de estas religiosas es algo característico de todos los que conocen esta historia. Si alguien conoce esta historia, inmediatamente se queda prendido de estas hermosas, maravillosas hermanas nuestras mayores en la fe, que ante la prohibición de vivir su consagración a Dios, se retiraron a casas particulares y siguieron viviendo ahí tranquilamente, sin causarle mal a nadie. Pero alguien notó que estaban rezando estas mujeres, se enteraron que eran monjas de un convento cerrado, las denunciaron y entonces fueron acusadas de fanatismo y de no, ¿cómo es esta idea? ¿No? La idea de no comulgar, resistirse a las ideas revolucionarias. Por supuesto, estas ideas que lo que hicieron fue bañar a Francia en la sangre de innumerables víctimas para el verdadero fanatismo que buscaba imponer sus ideas contra la libertad de conciencia de las personas. Y estas religiosas fueron llevadas en un carro abierto hacia esta plaza para ser ejecutadas, pero como explican los relatos de ese momento, las personas que normalmente pifiaban y escupían y gritaban a las personas que eran llevadas a la ejecución, en el caso de las monjas, el pueblo estaba en silencio. Las religiosas llegaron al lugar del sepelio y entonces, una por una, le pidieron permiso a la Madre Superiora para ascender al patíbulo. Y la Madre se las daba a cada uno y empezaron a cantar himnos gregorianos, y en la medida que iban siendo ejecutadas, pues evidentemente la voz de las religiosas bajaba de intensidad, bajaba de volumen, hasta la última que fue ejecutada. Nadie aplaudió, todas las personas se fueron a sus casas conturbadas por lo que habían visto, y solo unos días después cayó el régimen de Robespierre, que las había llevado en una borrachera de poder a las religiosas al patíbulo. Esta última maldad que realizaron contra esas religiosas parece que fue lo que faltaba para que finalmente al mismo Robespierre lo apresaran y lo condenaran a morir en el patíbulo pocos días después de este martirio de las ahora santas carmelitas de Compiègne.
Eddie, qué bueno tener ya dentro de esta lista de santos a nuevos santos ya confirmados por la Iglesia. Y creo que en estos tiempos de persecución, en los lugares donde nosotros a veces observamos cómo está padeciendo la Iglesia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Haití, en Nigeria, en Burkina Faso, en diferentes puntos del planeta, para todos aquellos que sufren la persecución en sus propias casas o en sus comunidades o en sus parroquias, por simplemente enseñar la verdad, y te tildan de fanático, de resistente a las nuevas formas de vivir la fe, creo que tenemos a quien acudir, todos aquellos que se sientan identificados con el padecimiento por causa de la fe, buscar la intercesión de ahora estas santas a quienes podremos acudir con toda confianza y entender más que es lo que uno tiene que hacer, cantar, caminar y cantar los himnos de la Iglesia y respetar la liturgia y enseñar las cosas que siempre ha enseñado la Iglesia, que dan fruto en abundancia. Y para ello queremos contarles también una nota muy interesante de un cardenal en la Iglesia que ha dicho algo que todos de repente podemos mirar. ¿Qué hace esta niña haciendo de acólita con su gracia, con su perfección? Porque lo hacen muy bien como monaguillas y acólitas, pero uno dice, este es el lugar para una niña, el que esté delante del altar paseando, haciendo sus labores y además, de mi parte, no dice el texto esto de acá, pero haciendo también las cosas que los niños ya no quieren estar ahí porque pues no quieren estar. Las otras damitas pequeñas lo hacen tan bien, y eso lo digo porque el cardenal Ranjit, este arzobispo de Colombo, que fue secretario de la Congregación para el Culto Divino, ha establecido que en su diócesis solo los varones pueden ser monaguillos, siempre deben ser chicos, porque esta es una de las principales fuentes de vocaciones al sacerdocio. Esto estamos hablando en Sri Lanka, y afectará al número de candidatos, dice el cardenal, que ingresen a los seminarios, un riesgo que no podemos correr.
Todos por nuestro bautismo tenemos igual dignidad, pero hay un servicio al cual el Señor ha llamado a varones, el servicio del sacerdocio. Y entonces es muy conveniente que haya alguna instancia para que los niños puedan acercarse a ese servicio, sirviendo justamente como monaguillos, y de esa manera tal vez descubrir su vocación. El querer poner ahí la igualdad de sexos es una idea tremendamente corta de vistas y que hace daño a las vocaciones que ya no tienen esa instancia entonces para descubrirse. Ha corrido como la pólvora por las redes sociales un decreto del cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo, Sri Lanka, en el que recuerda que en su diócesis solo está permitido a los varones ejercer de monaguillos. Como obispo ha dictaminado que en su diócesis sea así, no es un derecho de los fieles, como sí lo puede ser el modo de comulgar, o sea, desde rodillas, de pie, en la boca, en las manos, ya ahí está el derecho. No se puede tampoco restringir esa libertad. Lógicamente, los progresistas en este caso no quieren que sea el obispo el que decida en su diócesis. Si hubiese permitido danzas ancestrales, como lamentablemente hemos visto en estos días, una que verdaderamente desafía completamente cualquier criterio litúrgico, a buen seguro que recibiría aplausos. Forma parte de la hipocresía de algunos comunicadores y pastores. La confusión es grande. O sea, le están cargando a este obispo que se ha atrevido a decir esto, y los que lo dicen vienen de diócesis donde no hay vocaciones. Pero igual, es como si quisieran nuestra idea a toda costa, aunque se extinga la iglesia, porque al fin de cuentas somos los más justos. No, están tremendamente equivocados y quieren ideologizar el servicio del altar, nada menos que eso.
Como otros abusos litúrgicos, empieza como una cosa optativa y en cuanto se consigue, se quiere convertir en obligatoria. En este caso, con una breve nota del 22 de octubre, pero publicitada anoche, el cardenal Ranjit dice: me he enterado de que varias parroquias de la arquidiócesis de Colombo han nombrado monaguillas a niños, monaguillos a niños, a niñas. Colombo han nombrado monaguillas, monaguillos a niñas. En este contexto, deseo reiterar lo que declaré en la reunión presbiteral celebrada el 21 de octubre del 2024, que ninguna niña debe ser invitada a servir en el altar como monaguilla en la arquidiócesis. Siempre deben ser chicos, porque esta es una de las principales fuentes de vocaciones al sacerdocio en Sri Lanka y afectará el número de candidatos que ingresan en los seminarios, en riesgo que no podemos correr, ya que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes. Tenemos que tomar esa decisión. Esto no puede ser cambiado a su discreción. Por favor, llévenlo a cabo tan fielmente posible y no piensen que está en su facultad concederlo. Le agradezco de antemano su habitual colaboración y les deseo las bendiciones de Dios. Suyo devotamente, el Señor, en el Señor, Malcolm Cardenal Ranjit. Amigo, felicitaciones a este cardenal y creo que sería bueno pasárselo a algunos sacerdotes y congregaciones religiosas que hace tiempo que no tienen vocaciones y que, caramba, suben a las niñas al altar y muy graciosas, muy eficientes, pero ¿no será esto una de las causas por las cuales no tienen vocaciones en sus propias comunidades? Creo que el cardenal ha puesto el dedo en la llaga y sería bueno que cada quien mire si está haciendo lo correcto.
Dijo la verdad que todos, muchos entienden y que a la vista dicen sí, pues esto es conveniente reservar a los jovencitos por todas estas buenas razones. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una iglesia moribunda, donde seguramente esto es totalmente regular, esto de tener cualquier tipo de, en fin, experimentos litúrgicos es regular para ellos, y la muerte de esa comunidad católica se ve, pero con todos los indicadores, preanunciada por todos lados, y sin embargo parece que no pueden hacer nada que sea para ellos más importante que, como hicieron, empezar a imponer la bendición a parejas homosexuales antes incluso de que saliera Fiducia Supplicans, y quieren pasarse por ser un ejemplo para el resto de nosotros. Con esta lamentable noticia regresamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Récord de apostasías en Bélgica y además la pérdida de 1,000 sacerdotes diocesanos en 6 años y vocaciones prácticamente no las hay. Había una nueva fraternidad que había sido establecida en la capital de Bélgica bajo el anterior arzobispo y esa estaba floreciendo, una hermosa fraternidad de sacerdotes con vocaciones y llegando el nuevo arzobispo nombrado últimamente, una de las primeras cosas que hizo fue suprimir esa fraternidad y ahora sí que todo está más vacío que nunca. Veamos cómo funciona esta fórmula ideológica para aplastar incluso cualquier brote de nueva vida en algunas partes del viejo mundo. Baja de la práctica sacramental y además de 2023 se recibieron 14.251 solicitudes de apostasías, o sea, personas que piden el desbautismo, frente a 1.270 en el año anterior, más de 10 veces más en un solo año. El recién publicado informe anual arroja datos terribles sobre la situación de la Iglesia en Bélgica, a pesar que comienza el informe con una extraña exaltación del voluntariado, al que dedica más de un 20% del informe y los principales comentarios, del tipo que en 2023 se realizaron un total de 3.574.925 horas de voluntariado en las parroquias.
Por un lado, la pérdida de 1,000 sacerdotes diocesanos en 6 años, 10 ordenaciones en el 2023, la mayoría de la práctica sacramental, bautismos, comuniones, matrimonios religiosos, confirmaciones y funerales religiosos, disminuye. En Bélgica hay unos 6 millones de católicos, menos de 175.000 asistieron regularmente a la misa dominical en el 2022, apenas un 3%. Ese año, 43.227 personas fueron bautizadas en Bélgica. Pero lo llamativo es que las solicitudes para eliminar nombres del registro de bautismos se disparan. En el 2023 se recibieron 14.251 solicitudes de apostasías, que le llaman desbautismo, frente a 1.270 del año 2022, más de 10 veces más en un solo año. Para el obispo de Lieja, este aumento significativo es consecuencia de la publicación del documental de BRT Godbert de Henten, que trata de casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Godbert Henten es en sí mismo una consecuencia de la situación que se desarrolló en Flandes hace 50 años. Según el informe de la Iglesia Católica, esta explicación puede parecer plausible, dado que el 98% de las solicitudes de exclusión del registro se registraron en Flandes y en la arquidiócesis de Malinas, Bruselas.
Recordamos que el obispo es presidente de la Conferencia Episcopal de Flandes, este grupo lingüístico dentro del episcopado de Bélgica, él fue el que fue invitado justamente a la reunión del Camino Sinodal Alemán para que hablara del hecho de que el Papa Francisco le había concedido que ellos decidieran si bendecían o no parejas homosexuales y él dio su experiencia y dio algunos consejos sobre cómo lograr que Roma lo aprobara. Bueno, esto fue antes de que se publicara Fiducia Súplicas, donde ya básicamente el decreto salió para todo el mundo con los resultados que comentábamos ayer. Aunque en los medios no hay comentarios sobre lo que supuso la recepción del Concilio Vaticano II precisamente hace 50 años y la deriva de cuánto a catequesis y formación de los católicos belgas, que llevó incluso a 3 obispos belgas, critican las palabras del Papa sobre el aborto y al rey Balduino en su reciente viaje. Así que sí, probablemente haya que dar razón al obispo de Lieja. O sea, ha habido cambios que no han sido nada positivos para la comunidad católica en los últimos 50 años, lamentablemente. Un repaso a las actuaciones de Monseñor Boni, obispo de Amberes, quizá también ayudarían a entender lo que está ocurriendo en ese país. Hay un dato positivo, un ligero aumento del número de bautismos de adultos, 260 en 2023, frente a 225 en 2022. Edgar Beltrán, analista y otros aspectos en The Pillar, relata que la Iglesia belga adoptó la política de añadir una nota a los registros de bautismo en los años 90, cuando empezó a recibir solicitudes de desbautismo, entre comillas.
La cifra suele rondar las 1.500 personas al año y anteriormente había alcanzado un máximo de 5.237 en el 2021, cuando la Oficina de Doctrina del Vaticano declaró que la Iglesia Católica no tiene potestad para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, una declaración impopular para muchos belgas. Cuando los católicos piden ser desbautizados en Bélgica, la petición se anota al margen del registro bautismal de la parroquia donde fueron bautizados, pero no se borra la inscripción bautismal. Esto ha provocado una batalla legal con los ciudadanos belgas que creen que esa política viola su derecho a la intimidad y a la protección de datos. El 19 de diciembre de 2023, la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica exigió a la diócesis de Gante que atendiera la petición de una persona anónima de que se borrara el registro de su bautismo. La diócesis decidió recurrir la decisión.
O sea, estos son los problemas que tienen la Iglesia en Bélgica, que decide poner una nota cuando la gente pide ser desbautizada, pero no borrarla porque en efecto la persona se bautizó y eso tiene que quedar ahí. Entonces esta persona dice, no, yo quiero que borren mi nombre. Entonces la Iglesia tiene que tratar de manejar eso legalmente. Y esos son los problemas que queremos tener en la Iglesia en el mundo. O sea, porque lo que vemos en Bélgica es una total impotencia para evangelizar una cultura tremendamente secularizada. Y sin embargo, lo que vemos es que tienen ese tipo de prioridades. Por ejemplo, ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a bendecir parejas homosexuales y se sintieron, qué maravilloso paso hemos dado hacia adelante. Un paso más en la secularización de esa pobre iglesia nacional. La Iglesia Católica enseña que el bautismo sella al cristiano con la marca espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Aunque una persona puede fallar en la práctica de la fe o incluso renunciar a ella por completo, es imposible revertir el sello bautismal, por lo tanto no puede ser borrado. La Iglesia Católica belga dijo que la decisión planteaba muchas cuestiones jurídicas y debería examinarse a nivel europeo. Añadió que seguiría utilizando el procedimiento actual, añadir una nota a los registros de bautismo, ya que el litigio se dirigía al Tribunal del Mercado, una sección del Tribunal de Apelación de Bruselas con jurisdicción exclusiva sobre la ley relativa a la autoridad de protección de datos. Que, digamos, tristes problemas. Cuando vemos justamente otras comunidades en las que hay una abundancia de vocaciones y decimos, qué lindos problemas, tener que construir más y más espacio en seminarios, en conventos. Esos son los problemas que queremos tener en la Iglesia, no los problemas de una iglesia progresista, moribunda, como en Bélgica.
Eddie, recuerdo que hemos ya reportado alguna vez el comentario de uno de los que participó en el viaje de los obispos belgas y presentaron el ritual antes que los alemanes. Ya ellos estaban haciendo estas bendiciones y tenían un ritual y simplemente se le dijo de Roma, ustedes están todos de acuerdo, y absolutamente dijeron, sí, estamos de acuerdo, se dijo, entonces sigan adelante. Creo que esto también es uno de los factores por los cuales tenemos pastores que están desorientados y es una de las desgracias, si es que tenemos la cabeza, las cabezas están confundidas, desorientadas. ¿Qué se puede esperar de la gente que dice, aquí no encuentro nada ni nadie que me hable de lo que estoy deseando con todas mis ansias, que es la felicidad, que el mundo no me la da y que tampoco me la enseñan estos pastores? Entonces, ¿cómo no van a pedir ser desbautizados si es que no les muestran a quien tendrían que mostrarle, a Cristo, con ese llamado a tomar la cruz, a renunciar al pecado, a vivir ese encuentro amorosísimo con ese Padre de bondad? Esa gente está sin conocer, y me viene a la mente recordar a unas parejas, a unos jóvenes españoles que me los encontré en Toledo, y simplemente revelé mi catolicismo y les hablé algo acerca de Dios Padre, y me dijeron ellos, nunca nos habían hablado de Dios Padre. Y hasta ahora los tengo de amigos. Me pregunto yo, ¿qué puede ser que están padeciendo este pueblo que pide el desbautizo, sino que se les está enseñando otra cosa que no es el Evangelio?
Tengo un amigo belga que cada vez que sale una noticia como esta de su país dice, la Iglesia en Bélgica está completamente muerta. O sea, hay poco, hay un resquicio de vida, pero eso mismo, la jerarquía no simpatiza con esos brotes de vida, no. Y dice que él no ve ninguna solución. La solución que ve es ya escatológica. Es el Señor que viene y se manifiesta, porque la mentalidad con la que lamentablemente se pretende gobernar a la iglesia en esos países, con un episcopado bastante ideologizado y progresista, dice, hace imposible que resucite el muerto. Veamos ahora, amigos, lo que pasa en California, para estar al tanto de que el progresismo está buscando sus reductos, donde refugiarse y fortalecerse para la contraofensiva que espera poder dar cuando cambie el péndulo político, sociopolítico en los Estados Unidos. Entre tanto, California y Nueva York son las trincheras del progresismo mientras pasa el mal clima de una victoria, por supuesto, de la oposición política. California, nueva legislación impide que padres cristianos acojan en su casa a niños que necesitan un hogar por una discrepancia o una inviabilidad de vivir con sus padres. La aplicación por parte de California de un proyecto de ley aprobado en 2023 está excluyendo a los padres cristianos y a aquellos con puntos de vista tradicionales sobre la sexualidad de la crianza de niños, advierte un grupo en defensa de los padres. Según un comunicado de prensa del Consejo de Familia de California, el proyecto de ley SB 407, escrito por el senador estatal de California Scott Wiener, demócrata de San Francisco, establece que los padres adoptivos deben afirmar la identidad de género o la orientación sexual autodeclarada de los niños bajo su cuidado.
Ahora las agencias de cuidado temporal están haciendo cumplir el proyecto de ley y rechazando las solicitudes de los padres. Una carta a todas las agencias estatales de cuidado temporal establece: cada familia de acogida debe tener la capacidad, habilidad y voluntad de salvaguardar los derechos personales de un niño o dependiente no menor de edad y respetar y honrar la identidad del niño, independientemente de sus propios valores y creencias. La carta dice que negarse a firmar estas identidades es un riesgo o amenaza para el niño. La CFC relata que un padre adoptivo se puso en contacto con la organización después de que la solicitud de él y su esposa fuera rechazada, a pesar de que habían acogido a varios niños durante varios años. A pesar de su historial de ofrecer hogares amorosos, su asistente social les negó la renovación de su licencia de acogida porque no podían comprometerse a firmar cualquier identidad que el niño pudiera elegir, escribe la CFC. Esto fue un marcado cambio con respecto a prácticas anteriores en las que se tenían en cuenta sus creencias y no se les asignaban niños identificados como LGBTQ.
O sea, lo que es el acomodamiento que hacían para estas familias es que, bueno, un niño que no hubiera manifestado tendencia, identidad transexual o otro tipo, les encomendaban esas criaturas. Ahora, ni siquiera eso porque, quién sabe, no vaya a ser que de repente la criatura descubra que es trans y se encuentre atrapada en un hogar de personas con valores cristianos. Según Kevin Snyder, asesor principal del Pacific Justice Institute, las implicaciones de la legislación y la directiva del Departamento de Servicios Sociales son que las familias de acogida con opiniones religiosas o tradicionales sobre el género y la orientación sexual no están calificadas para cuidar a los niños de acogida, lo que siente un precedente peligroso para todas las familias del estado. Ahora el estado tiene un pequeño margen para considerar que un padre o una madre no es apto para criar a sus propios hijos si la familia tiene una opinión que contradice la ideología de género del estado sobre el género y la sexualidad, dijo Snyder. Esto podría dar lugar a una visita de los servicios de protección infantil con trágicas consecuencias para el hogar. Claro, porque si se está planteando el principio de que yo no puedo acoger como padre adoptivo una criatura porque no estoy dispuesto, no estoy de acuerdo con la ideología de género, ¿qué pasaría si es que de alguna manera salta la atención de alguna autoridad de que un niño o una niña está experimentando con eso que escucha en el colegio, seguramente, porque en los colegios de California sí que los indoctrinan a los niños, pero los padres dicen, no, hijito, mira, vamos a entender que eso es lo que es un niño, que es una niña? Bueno, y está el principio, si es que no son aptos para poder brindar un ambiente seguro para niños adoptados, también simplemente podría extenderse y se extenderá seguramente esto en algunos años a los propios hijos nacidos de esa familia cristiana.
La CFS presionó constantemente contra el proyecto de ley y el presidente de la organización, Greg Barth, se mostró decepcionado de que los legisladores ignoraran las preocupaciones sobre la libertad religiosa. California ya está luchando contra la escasez de padres adoptivos, pero el senador Wiener y sus aliados están alejando a las familias fieles que proporcionan hogares estables y amorosos, dijo Bert. Esta ley no solo perjudica a los niños adoptivos, sino que discrimina activamente a los padres adoptivos que están dispuestos a amar y cuidar a cualquier niño, pero se niegan a comprometer sus profundas creencias religiosas. Qué increíble, amigos, que ocurra esto. Un buen padre, una buena madre que transmite valores altos, si no admite la ideología de género, si ellos tienen un perfil demasiado católico cristiano, estos están descalificados. O sea que uno tiene que tener un perfil muy bajo antes de decir nada. Y es más, su riesgo de que no te van a permitir acoger a esos niños que necesitan buenos padres, sino que también los tuyos podrías perderlos porque están en bandeja. Para los que están en la ideología LGBTQ, para ellos sí. Todos los beneficios, alfombra roja y grandes aplausos.
Es difícil no ver el paralelo, se ve el paralelo con la Revolución Francesa, que acusaba de fanatismo a las religiosas y las condenó a la guillotina, y hoy en día a estos padres de familia buenos que son tildados de fanáticos y de personas poco seguras para niños porque no comparten la ideología dictatorial del Estado. Y veamos, amigos, lo que está queriendo hacer la Casa Blanca antes del fin del gobierno del señor Biden, lo cual, por supuesto, siempre tiene como en la mira los países en vías de desarrollo que necesitan ayuda económica y, por lo tanto, pueden ser chantajeados para ceder sobre agendas abortistas. ¿Aborto legal o fal o se quitan los, o no se brindan fondos? Los demócratas estadounidenses chantajean a Tierra Leona. Un alto funcionario estadounidense informa que el gobierno estadounidense está presionando a Sierra Leona para que apruebe una ley pro-aborto. De lo contrario, no se les brindará ayuda económica. La entidad en cuestión lo niega, pero no sería el primer chantaje similar. Las prisas del presidente Magda Bayo de ese país, escribe Luca Volonté para La Brújula Cotidiana.
La administración Biden, incluso en este último periodo de su mandato, está presionando a los países africanos, en particular a Sierra Leona, para que apruebe un proyecto de ley proaborto. Esto es lo que se desprende de las declaraciones de un alto funcionario estadounidense el lunes 16 de diciembre al Daily Signal, el portal de noticias en Internet de la Foundation Heritage Millennium Challenge Corporation. Un organismo de financiación internacional dirigida por el gobierno de los Estados Unidos amenaza con retener cientos de millones de dólares en donaciones para ayudar al país si la ley sobre el aborto no se aprueba antes de finales del año. Horrible, amigos. Esto es pero una mafia pero espantosa. Alice Albright, directora ejecutiva de la MSC, hija del exsecretario de Estado estadounidense Madeleine Albright, firmó un acuerdo con el ministro de Finanzas en Sierra Leona, Sheku Bangura, a finales de septiembre, un acuerdo final en el que se espera que el país reciba 480 millones de dólares en asistencia extranjera, siempre que cumpla con los rigurosos estándares del buen gobierno, anticorrupción y respeto por los derechos democráticos.
De esta organización que, si no aprueba el aborto, no le da un dólar. En realidad, detrás del lenguaje genérico e impecable, se esconden obligaciones y chantajes sobre la liberalización del aborto. Aunque esta organización lo negó en una declaración enviada a Fox News Digital el martes 17 de diciembre, cualquier intento de influir negó haber querido influir políticas abortistas en Sierra Leona. La Millennium Challenge Corporation no tiene conocimiento de ninguna legislación sobre el aborto en Sierra Leona, dicen. Cualquier legislación de este tipo sería un asunto interno de Sierra Leona y ningún fondo de desarrollo del gobierno de Estados Unidos estaría supeditado a su aprobación, dijo la organización. La oficina del secretario de Estado, Anthony Blinken, que preside la junta directiva de esta organización, no hizo ningún comentario al respecto. Sin embargo, varios líderes, varios videos de las protestas de los manifestantes pro vida en Sierra Leona durante el debate parlamentario de emergencia para la aprobación de la liberalización del aborto en el país parecen demostrar una prisa incomprensible.
Los activistas del país afirman que el presidente de la República, Julius Maada, reemplazó a su fiscal general la semana pasada porque el funcionario se había negado a promover la ley del aborto en el Parlamento. Posteriormente, Bio nombró a Alfa Cesai como nuevo fiscal general. Cesai, ex empleada de la USAID y la colaboradora de Open Society Foundation desde el 2011, no perdió el tiempo en defender la nueva ley del aborto en las redes sociales. Según el conocido miembro católico del Congreso estadounidense, Chris Smith, es profundamente inquietante, pero no demasiado sorprendente que estemos recibiendo informes de lo que la administración Biden amenaza con suspender la ayuda exterior a la Sierra Leona a menos que los legisladores locales aprueben la engañosamente llamada Ley de Maternidad Segura, que legalizaría el aborto en Sierra Leona, un país que actualmente protege las vidas de los no nacidos. Desde 2022, el presidente Maha Bio ha apoyado todas las propuestas para despenalizar el aborto en el país, la última de las cuales fue aprobada por unanimidad por todo el gobierno. Apresuradamente, el 13 de agosto, en Sierra Leona tiene una ley que data de 1861 que permite el aborto cuando la vida y la salud física y mental de la madre están en peligro.
Acuérdense de ese nombre, este gran congresista estadounidense Chris Smith, católico, pro vida, que siempre suena la alarma cuando hay estas malas maniobras de parte de administraciones abortistas como la que podemos estar agradecidos, saliente administración Biden en los Estados Unidos.
Y ojalá que Estados Unidos, en verdad, pueda desplegar toda su caridad y su apoyo para lo que es la protección de los seres humanos y no lo que ha sido todos estos años. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Hoy día, jueves, es jueves para mirar a Cristo en la Eucaristía. Esperamos encontrarnos, Dios mediante, mañana.